Pues que era muy joven, que era un error, que no iba a poder sacarle adelante, que era una tontería que me planteara ni siquiera el no abortar.
Ese día me comentaron que había cosas que se salían de lo normal, ¿no? Ya estaba pasada la semana 14, nos dijo abiertamente, sabes que estás a tiempo, puedes interrumpir el embarazo, ¿no? Yo tenía claro que no era opción, pero no te ayuda.
¿Qué vamos a hacer? No podemos tener un bebé en estas condiciones, la pandemia, no tenemos dinero, no vivimos... Uy, comenzó a decirme un montón de peros, ¿no? Me decepcionó como pareja.
Muchos, muchos embarazos en España acaban en aborto. Son embarazos de mujeres que tienen circunstancias muy complicadas, son embarazos que... Bueno, las que llevan al niño dentro sufren presiones. Hay 100.000 abortos al año. Hoy es el Día de los Santos Inocentes y es un buen día, precisamente, para conocer algunas historias de mujeres que, en circunstancias difíciles, decidieron continuar con su embarazo. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Ana Isabel, cuéntanos cómo fue tu embarazo, qué te ocurrió, cuál es tu historia.
Bueno, pues mira, para empezar, esta mañana cuando me han dicho que sí quería que me entrevistaran en la radio para dar mi testimonio pro vida, pues volver a recordar toda la historia pues me emociona mucho. Porque fueron unos momentos con un sufrimiento tremendo. Mi niña ahora tiene 7 años, pero lo que te hacen pasar en el embarazo, desde que se ve el grosor de la nuca, que se supone, mi hija tiene trisomía 21, el grosor de la nuca tiene un grosor especial, yo le veo la nuca y tiene una nuca preciosa. Pero
seguro.
En la primera ecografía, bueno, ya empiezan a ver ahí algo raro, se remueve todo el mundo, parece que viene un extraterrestre, te sacan de la consulta, te mandan a la otra de alto riesgo. Me acuerdo que era un viernes y, bueno, mi marido se puso enfermo ese fin de semana porque, claro, no te decían nada. La ginecóloga, cuando me negué a hacerme la amniocentesis, le faltó echarnos de la consulta. Yo le dije
Ana Isabel, cuéntanos o recuérdanos lo que es la amniocentesis, porque no todo el mundo que nos escucha sabe en qué consiste esa prueba.
Bueno, pues esa prueba, según lo que leí y me informé, esa prueba te pinchan en la bolsa de tu hijo, ¿vale? Lo que te puede suponer un aborto instantáneo, ¿vale? O lesiones en el cerebro al niño. Muchos niños hoy en día viven con oxígeno, o le produce cualquier lesión en el cerebro, precisamente porque su madre se hizo la amniocentesis, para detectar si viene con trisomía 21 o no sé qué más se podrá detectar. Bueno, el autismo creo que no se puede detectar, si no muchos autistas a día de hoy tampoco vivirían. Pero la trisomía entonces, 21 sí, por eso hay pocos niños con síndrome de Down.
O sea, os presionaban para hacer la prueba, no querías hacerla o no queréis hacerla por los riesgos que suponía. Pero ha habido un momento al comienzo de nuestra conversación en que me ha parecido verte, digamos, un poco emocionada o dolida por lo que pasó. ¿Nos puedes contar lo que pasó? Es decir, ¿qué presiones, qué calvario atravesaste?
Pues,
siempre cuando no sea una gran perturbación para ti, claro.
No. No, porque yo soy una persona de mucha fe, soy muy creyente, de hecho mi hija se llama Teresa de Jesús, porque soy muy devota de Santa Teresa, y yo durante el embarazo siempre me decía, bueno, Dios no me puede mandar nada malo. Entonces, lo que me describen, que muchos decían que me la quitara de en medio, presiones familiares, que qué iban a hacer sus hermanos con ella, ¿no? Cuando faltáramos nosotros, y ahora digo, ¿qué vamos a hacer nosotros sin Teresa? ¿Qué van a hacer sus hermanos sin Teresa? Porque no sabemos vivir sin Teresa. Y presiones por todos lados, presiones tanto a nivel médico, a nivel familiar. La persona que estuvo a mi lado fue mi madre, Me acordaré, mi madre no tiene muchos estudios, ¿vale? Pero como persona, pues me enseñó, me dice, mira, Ana, antes no había tantas máquinas y no se amargaba tanto la vida a la madre. Venían los niños como venían y punto. Y claro, ahora con tanta tecnología te dan un embarazo que no te lo quiero contar, porque claro, yo no conocía la trisomía 21, comúnmente llamado síndrome de Down, yo no sabía ni qué era eso, ni nada. Yo veía a un niño así, pero nada más. En cambio, claro, cuando lo conoces, porque la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Y puedes hacerte tú tu mundo. Cuando conoces a una persona con trisomía 21, me acuerdo que me decían, porque mi hija vino con cardiopatía bastante grave, que ese ha sido el dolor de nuestros dolores y sigue siendo, ¿vale? Mi hija lleva 3 operaciones de corazón. Y digo, si el problema no es la trisomía 21, sino el corazón, que ha venido mal, y el sufrimiento nos ha venido por ahí, porque el resto, Teresa, son alegría tras alegría, porque es una nena feliz, es una nena contenta, la más lista de sus 4 hermanos, si son 4 hermanos, pues la más lista. Y bueno, presiones, como te digo, tanto a nivel médico como a nivel familiar, te ves muy sola, muy sola. Gracias a Dios tuve a mi marido, eso sí, mi marido Antonio a mi lado desde el primer momento, ahí juntos hasta el final. Me mandan, fíjate que mi hija lleva el nombre de Santa Teresa, que es Carmelita, y me mandan a Madrid un 16 de julio, porque estábamos todavía en periodo para abortar, ¿vale?
El 16 de julio es la Virgen del Carmen.
Sí, la Virgen del Carmen, 16. Hace un calor tremendo, no lo siguiente, ¿vale? Nos empaquetan en una ambulancia para ver el corazón, con la excusa del corazón, pero era porque estábamos todavía en periodo para abortar. A ver si allí me convencían, en Madrid. Y bueno, pues de primero llegas allí, te cuentan que, por cierto, hicimos el viaje con Ángel, un chico con trisomía 21, que eso nos reímos lo que no está escrito. Dios siempre te lo pone en el camino. Y bueno, llegamos allí, nos cuentan, pues claro, hay familias que no pueden, luego la carga familiar, no sé qué, y yo les estaba escuchando en silencio, y ya claro, esperan que tú ya digas, pues aborto, no aborto. Y les digo, pues muy bien. ¿Y qué? Y dice, ¿pero abortas? Y me quedo en silencio, digo, no, no aborto, mi hija viene como venga. Entonces, a partir de ahí, un cambio total. Ya entonces todo fue maravilloso, es decir, ya me cuentan que después de la operación ya va a estar genial, que todo va a ser pues una vida normal, pero hasta que ya les digo, porque ya lo dije, yo soy de Albacete, bueno, vivimos en Albacete, y en Albacete ya hace claro que yo no iba a abortar. Y ya en el momento que tú dejas claro que no vas ya a abortar, pero todo para cambia. Eso, claro, tiene todo cambia, todo cambia. Ya. Yo siempre se lo he dicho a mi marido, digo, yo soy una persona de mucha fe, pero quien no tenga fe o quien no tenga esta creencia tan fuerte, ¿no?, en Dios, no me extrañan que aborten, porque es una presión tan grande a la que te someten que no me extraña, ¿eh?, que haya madres que caigan en esa tentación, porque para mí es una tentación, que luego lleven su vida, pues imagínate, en la conciencia de haber matado a tu hijo, ¿no? Pues no me quiero ni poner en ese lugar.
Ana Isabel, vamos a saludar, a Cristina, que tiene una historia algo parecida a la tuya, no te nos marches. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Cuál es tu historia, Cristina?
Ah, bueno, mi historia es un poco distinta. Soy madre soltera al final y, bueno, no soy española, no soy de España y vivo aquí en Gijón hace 4 años. Y la niña mía tiene 2 años y medio. Me quedé embarazada en plan de pandemia. No era un embarazo planeado, sí. Pero no pensaba hacer el aborto. El problema que tuvo, que de estrés y de todo, que me pasó con el padre de mi niña, claro, que se quedó sorprendido, que no planeamos, y por qué ahora, no sé qué, muchas cosas, que no trabaja y ya. Pero yo lo tenía claro que voy a tener, con él, sin él, no me importaba mucho. Y de estrés de todo, me pasó que me empecé a sangrar y todo, me fui a urgencias en Cabuenes, aquí en Gijón. Y el doctor me dijo, el médico me dijo que todavía no sabe, que parece no sabe si hay embarazo y no, pero yo ya tenía 2 testes positivos. Y me dijo que tengo que quedarme en casa un día y se me va a pasar lo mismo y que tengo que volver. Y me pasó 2, 3 días después, empecé a sangrar más y me fui corriendo a urgencias. Y la que me dijo que lo siento muchísimo, pero ya perdiste, ya no estás embarazada, que tiene que hacer como medio aborto y limpiar y todo. Y me dio una cita de 2 semanas después para una revisión, para entender cuál era el problema, por qué no queda embarazo y todo eso. Y claro, esas 2 semanas yo las pasé fatal, porque con el pensamiento que perdí, bueno, no era el bebé todavía, pero como un aborto sin planear. Y 2 semanas yo pensaba que ya no tengo nada. Sí. Y seguía mi vida como normal, trabajando, eso. Claro, estresada, pero... Y 2 semanas después tuve la cita en Cabuenes y el médico me preguntó qué tal estoy y eso. Dijo, bueno, estoy bien, mareada un poco. A ver, igual tiene que pasar el tiempo para que le pase todo. Y me dijo, sí, te vamos a hacer una ecografía. Y de su cara, cuando yo me subí, me estaba haciendo ecografía, lo vi un poco preocupado, un poco no, es bastante preocupado. Pensé que algo me pasó mal o algo tengo. Llamó a otro médico, a tercero, me estaban mirando y me preguntó, ¿quisiste hacer el aborto? Le dije que no, no, ¿qué me pasó eso? Me dijo, pues, bueno, sigues embarazada. Entonces, ya no sé qué pasó los primeros días y qué problema tuve con el primer médico. Pero entonces, seguí embarazada con mi niña, pero pasé 2 semanas pensando que ya no estoy embarazada, ya pasó, y dije al padre del niño que ya se acabó, tú puedes vivir tranquilo, ya no tenemos nada. Y ya, y claro, durante esas 2 semanas, si tenía algunas dudas antes, si quiero, si puedo o no, ya lo tenía claro. Era como
¿Cuándo
un regalo.
¿Cuándo se te hizo claro que era un regalo tu hijo?
Cuando me dijo el médico que lo siento, que tengo que limpiar, y estaba llorando. Ahí ya. Estaba haciendo esos procesos y yo estaba llorando porque digo, regresé para casa y digo, en serio, yo soy tan mala persona, que Dios no quiere que tenga una niña, que esté preparada a tenerla sola, ya. Sin nadie, que no tenga a mi familia aquí, estoy sola aquí.
Ya, ¿tu hija cómo se llama?
Amelia.
Bueno, pues Cristina, gracias por estar con nosotros, gracias también a Ana Isabel. Y os pediría de parte de los que hacemos este programa y de los que nos escuchen que hoy a Teresa y a Amelia le deis un beso de nuestra parte. Gracias a las dos por estar con nosotros en
Cope.
Gracias a usted.